Bueno, qué lindo. Nuevamente saludar a todos los oyentes de aquí del Pan Nuestro en Radio María y bueno, desde San Juan darles mi saludito. Como bien decías, Adri, venimos meditando juntos jueves a jueves desde la belleza en el arte, la creación y ahora nos adentramos en la caridad. Esto les cuento una anécdota así disparadora, porque me parecía importante incluir esta temática de contemplar la belleza en la caridad. Porque, y acá tengo que citar a un hermano de camino, que es Alejandro, él es encargado de Cáritas, aquí de la parroquia Cristo Rey. Y un día charlando de todo un poco con él, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, que recién citaba, es la patrona de Cáritas aquí en la parroquia. Y ella me decía, él me decía, perdón, si vos la ves a la Madre Teresa, o sea, físicamente hablando, dice, no es atractiva. De hecho, uno puede decir, bueno, esta mujer grande, no es atractiva, pero cuando ves todo el amor que ha dado y conoces su vida, su obra, dice, te da ganas de abrazarla, te despierta ternura, ¿no? Entonces, yo, bueno, no quería dejar de contarles que un poco desde ese testimonio de Alejandro brotó un poco este espacio, porque realmente él me ayudó a descubrir cómo la caridad nos hace bello. Por ejemplo, un ícono bueno, de la misericordia, de la compasión, que es la Madre Teresa de Calcuta. Y en torno a esto, buscando, bueno, justamente el espacio de hoy, material para hoy, no podíamos no empezar por el Génesis, descubrir esta verdad que se nos narra en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26 al 27, donde nos dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. ¿Por qué cito el libro del Génesis? Porque ahí está el puntapié de nuestra historia. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si podemos descubrir que Dios, una de sus notas trascendentales, es decir, por las cuales las podemos distinguir, es la belleza, hemos sido creados bellos entonces a imagen y semejanza de Dios. Y el gran peligro, digámoslo así, y problema de nuestra existencia, de nuestra vida, es que podemos ir perdiendo esa belleza. Y esa ha sido la historia también de nuestra humanidad. Vamos perdiendo la belleza inicial, ontológica, en la medida que cedemos al pecado, ¿no es cierto? Va a ser el pecado lo que va a ir destruyendo esa nobleza de nuestro interior, de nuestra alma, esa luz radiante que cada uno tiene. Entonces, en esto también, aprovechando un poco el ciclo y el camino que venimos haciendo, les comparto, Juanjo y Adri, que se me venían a la memoria imágenes y cuadros, tantas, incluso películas, ¿no es cierto?, en donde cómo representan al demonio. Por supuestamente feo, ¿no es cierto? Desagradable, asqueroso, y sin embargo los ángeles y el cielo y el trono de la gloria siempre radiante, bello, porque lo bello, lo luminoso es, bueno, esto reflejo de la presencia de Dios, y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, la vida de la gracia es el camino para permanecer bellos. No solo físicamente, exteriormente, sino sobre todo interiormente. Bueno, por aquí quería que arrancáramos, Juanjo y Adri, empezando desde este catecismo, ¿no es cierto?, de nuestra existencia. Y cómo en la historia de la Iglesia, también los santos padres han podido identificar mediante lo geográfico, digámoslo así, esto de la caída y la elevación. Fíjense cuando hablamos de los demonios, cuando hablamos de los demonios, hablamos de ángeles caídos, ¿sí? Eso nos lo explica el catecismo en el número 391. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. Entonces, la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, y el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos malos. La libertad, los actos, ¿no? Cómo nuestros actos nos van embelleciendo o afeando, digámoslo así.
Claro.
Bueno, por ahí quería que meditáramos juntos en esta jornada. No sé qué les va despertando ahí, qué eco.
Podemos ir invitando también, padre, a los oyentes que vayan descubriendo este aspecto también de la belleza. Qué lindo estos ejemplos que has traído, ¿no? Porque vamos redimensionando esta expresión que a veces hemos escuchado, la belleza pasa por dentro, ¿no? Pero hoy el mundo nos ofrece otra cosa. Permanentemente estamos bombardeados de otro mensaje. Entonces ir descubriendo también desde este lugar de la gracia, de la espiritualidad, de cómo vamos adornando bellamente también nuestra vida, nuestro corazón, es posible poderlo ir descubriendo en nosotros mismos y también en los
Es
demás.
cierto, a veces es más difícil el ejercicio de encontrar en nosotros mismos la propia belleza, ¿no?
También.
Pero sí podemos encontrarla rápidamente en los demás, una belleza que trasciende lo físico, una belleza de la caridad, de la entrega, del amor, como nos estás diciendo, Padre Martín, y desde ahí aprender gestos, actitudes, opciones de vida para nosotros mismos.
Tal cual, tal cual. Bueno, al respecto de esto, haciendo eco también de lo que va suscitando en vos, Juanjo, es real, ¿no? Cómo a veces nos cuesta apreciarnos a nosotros mismos y todo eso bueno y bello y noble, santo, que ha sembrado Dios en cada uno de nosotros. Por eso el poder también, esto paréntesis aparte, ¿no? Trabajar una sana autoestima de nosotros, un reconciliarnos con nuestra historia, es parte de la redención que Cristo también hace dentro nuestro. Yo quería compartirles un mensajito del Papa Francisco en el texto de Amoris Laetitia, ¿sí? En la encíclica, en el punto 127. Fíjense, a mí este párrafo me pareció, bueno, por demás, sintético, iluminador, concreto en esta temática. Nos dice el Papa: el amor de amistad se llama caridad, cuando se capta y aprecia el alto valor que tiene el otro, la belleza, el alto valor del otro, que no coincide con sus atractivos físicos o psicológicos, nos permite gustar lo sagrado de su persona, sin la imperiosa necesidad de poseerlo. En la sociedad de consumo, el sentido estético se empobrece y así se apaga la alegría. Todo está para ser comprado, poseído o consumido, también las personas. La ternura, en cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscar su bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, agresivo o molesto. Qué profundo, ¿no?
Sí.
Qué profundo. Ver esto del amor que busca y gusta de contemplar y valorar lo bello y sagrado del otro, de su ser personal. Yo sentía que cuando preparaba este encuentro, por lo menos Dios me invitaba a descubrir cómo la caridad, cuando es auténtica, justamente busca eso, la promoción del otro, su real valoración es desinteresada, como nos va a decir San Pablo en el himno de a los Corintios, ¿no? Y por eso es capaz de descubrir lo bello del otro, porque no lo mira con ojos posesivos, con ojos de necesidad, sino así, de respeto, de valor, de promoción.
I sit away as an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. and through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know the feeling grows. She breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the take me. I'm loving angels instead.
Sí, es verdad. Antes que nada, buenas tardes, Radio María, Juanjo y Adriana. Es verdad, es verdad. En todo sentido, yo aprendo mucho de gente conocida, de amigas. Yo ando un poquito caídita emocionalmente, me cuesta mucho. Pero yo saco un poquito de cada persona que se me cruce y que me cuenta lo que hace, y que me parece que es enriquecedor. Y eso me está ayudando muchísimo, más que cualquier psiquiatra o psicólogo, no sé. Es verdad. Uno, por lo menos, no sé si es del tema que están hablando, pero bueno, es lo que yo siento. Me dan ganas de seguir adelante con mucha fe. Bendiciones.
Muchas gracias. Por acá también Jorgelina desde Córdoba dice que mirada profunda para reflexionar la del encuentro de hoy, una mirada de fe y de humildad. Dice si el padre Martín puede repetir o de dónde leyó el texto sobre la amistad y la caridad.
Padre.
Sí, sí, acá estamos. Bueno, ese texto, hola Jorgelina, lo saqué del número 127 de Amoris Laetitia. Es un texto, una encíclica del Papa Francisco, con motivo del sínodo por la familia, por la vida matrimonial. Bueno, ese párrafo realmente no tiene desperdicio, yo se los recomiendo que lo lean. Si me permiten, les leo el que sigue, el 128, que dice esto: la experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia, y retasearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en la familia. Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ven, como si no existiera. El amor abre los ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano. Bueno, díganme si no escribe realmente con tanta profundidad y resuena con eco en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestra existencia, porque es así. Fíjense un poco esta frase también espiritual que sabemos de parte de San Juan de la Cruz, que Dios todo lo que creó fue bello y lo miró y lo amó. Si no lo hubiera amado, no lo hubiera creado. O sea, claro, somos fruto de ese amor creador que también brota de una mirada contemplativa de Dios que sueña con nosotros, que proyecta en nosotros, que nos dice aquí estoy, ¿no es cierto? Por eso el valor de la mirada, y tomando, Juanjo, lo que decías al principio, de a veces el error de cómo nos miramos a nosotros mismos también, nos puede hacer daño, ¿no? Por eso una mirada que esté cargada de ternura, de misericordia, de esperanza, siempre eleva al otro, siempre lo posiciona en su lugar de persona, digno. Hay una carta también del Papa, que seguramente habrán meditado y escuchado por allí, que es Gaudete et Exultate, ¿no es cierto? Cuando él habló sobre la santidad, Gaudete et Exultate es alégrense y regocíjense. Y allí el Papa, en el punto 9, apenas comienza la carta, va a decir: la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Fíjense con qué síntesis el Papa nos adentra en este tema, ¿no? La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y en el punto 7, como si le hubiéramos hecho la entrevista al Papa, a ver dónde él ve la santidad y en el amor, él nos va a decir: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros, y son un reflejo de la presencia de Dios. Bueno, realmente, por lo menos en mí, despierta mucho gozo y eco esto, y por eso se los compartía también.
Bueno, nuestros amigos oyentes también se van haciendo eco, Padre Martín, de lo que nos expresás y también de lo que cada uno tiene para aportar, para poner en común, como José Luis y Ana, desde San Juan. Dice en Radio María: buenísimo este espacio. Y una frase que me gustaría compartir es de San Agustín: la belleza es el esplendor del orden. San Agustín, la belleza es el esplendor del orden, la comparten José Luis y Ana desde San Juan.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, siguiendo con San Agustín, otra frase que él dice en torno a esta temática y que nos puede ayudar es: ves la Trinidad si ves el amor. Eso lo va a decir el Papa Benedicto en el punto 19 de otra carta, que es Deus Caritas Est, Dios es amor. Entonces ahí el Papa también nos va al centro, ¿no? ¿Ves la Trinidad si ves el amor?, nos dice San Agustín. Por eso, amar es dar la posibilidad de manifestar a Dios, de encontrarnos con Dios. Y si Dios es bello y vivimos en comunión con Él, nos embellece, nos participa de ese atributo divino que es la belleza, y que, como dice San Agustín, se manifiesta en el orden, en la armonía, en donde cada uno ocupa su lugar. El pecado, justamente, es lo que nos viene a desubicar. Eso yo siempre le agradezco a los formadores que tuve en el seminario, que me permitieron entender eso. El pecado es lo que nos desubica. Fíjense en la tentación del Génesis. Cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, ustedes serán como dioses si comen de este árbol y demás. Los quiso desubicar. La posibilidad de ser como dioses es siempre en comunión con Dios, ser uno con Él, pero no separado de Él, no desobedeciéndolo. Entonces, bueno, qué importante es vivir en la gracia, volvemos a lo del Génesis, ¿no? Vivir en la gracia, vivir en el amor, porque es la manera en que seguimos siendo imagen y semejanza de nuestro Dios trinitario, que es amor, que es bello.
Por aquí María Inés, desde San Juan, también un poco en torno a lo que veníamos charlando, compartía Juanjo y vos retomabas, padre, sobre esto de descubrirnos nosotros, también aprender a mirarnos como Dios nos mira, ¿no? Y descubriendo la belleza que hay en nosotros, nos comparte en ocasiones, dice, que le ha pasado recibir elogios sobre la belleza o sobre la luz que irradia su mirada, dice, en momentos muy especiales, por ejemplo, cuando sale de la misa, y dice a ella, nos dice María Inés, me pone muy incómoda. Sé que esa luz solo puede ser reflejo de Dios que recibimos en la misa, pero realmente es más fácil ver ese reflejo en otras personas, que ella lo puede ver, también es el compartir de nuestra amiga de San Juan.
Qué bonito, y qué bonito también, digo, desde esa humildad, gracias María Inés, que puedas reconocer eso, ¿no? Que viene como reflejo de la luz de Dios, ¿no? Pero bueno, también es una palabrita que cuando alguien nos elogia por algo bueno, porque hemos hecho una obra de caridad, qué bueno saber agradecer, simplemente, pero interiormente saber darle gloria a Dios. Decir, bueno, Señor, esto es gracia, esto es por vos. También meditaba acercándose ahora a la fiesta de Santa Teresita, del Niño Jesús, el 1 de octubre, esto que nos enseña esta doctora de la Iglesia, ¿no? Que con tan solo 24 años partía a la casa del Padre. Todo es gracia, todo es don. Porque los santos han llegado a tener esta conciencia, que las obras de caridad que hacemos, o los famosos, entre comillas, méritos, en realidad es esa acción interior del Espíritu en nosotros. Porque cuando amamos, cuando reflejamos la bondad de Dios, es porque tenemos a Dios dentro, ¿no? O una de estas canciones conocidas, el que ama es porque ha conocido a Dios, nos va a decir la carta del apóstol Juan, ¿no es cierto? Y el que no es porque no ha conocido a Dios. Entonces, el amor de Dios dentro nuestro es lo que nos permite manifestarlo. Entonces, todo es gracia, aún esa belleza que podemos irradiar. Ustedes saben que en esto de los testimonios, yo también pensaba para compartirles alguno, se me venía al corazón y a la memoria el testimonio de Silvia. Bueno, es alguien que en poquito tiempo aprendí a querer mucho, una mujer de aquí de un departamento cercano, en Chimbas. Ella partió a la casa del padre, hará ya cosa de 7 años por lo menos, y ella, les cuento así brevemente una anécdota. Uh-huh. Bueno, empezó a rezar por mí sin conocerme, ¿ven? Ella fue a la parroquia, y el cura en ese momento la retó entre todo el pueblo, ¿no? Los retó a la comunidad, porque dijo, la falta de vocaciones es porque falta oración de ustedes, de la comunidad, porque Dios responde al pedido de la comunidad por más vocaciones, aprovechando que hoy es jueves también de día de vocación. Y ella lo tomó como un reto personal. Entonces empezó a decirle a Dios, bueno, ¿por quién querés que rece? Y buscó por Google, eligió a los seminaristas de aquí de San Juan, y bueno, sin querer queriendo, me eligió. Pero sentía que Dios le decía a ella como que no bastaba que rezara por mí, que rezara por más. Entonces dijo ella, bueno, no solo voy a rezar por Martín, sino a rezar por todos los seminaristas de San Juan. Y rezaba, y rezaba, y rezaba, y Dios le pedía más. Ella tenía cáncer, un cáncer terminal, terminó teniendo la panza súper hinchada, un cáncer en el vientre. Bueno, terminó falleciendo, como les digo, hace 7 años. Y en eso de estar postrada en cama, con quimio, terminó pelada, sentía que Dios le pedía más, más, más. Entonces después dijo, bueno, Señor, voy a rezar por todos los seminaristas de la Argentina, ¿no? Y así fue creciendo ella en esa capacidad de entregar su dolor por otros. Bueno, yo la conocí en ese último tiempo, en esos últimos meses donde ella ya estaba en su lecho ya de muerte, pero con un rostro radiante, un rostro feliz, de estar entregándose, ofreciéndose por los demás. Y ven cuando uno dice, bueno, alguien murió con olor a santidad, es eso, o sea, es esto que el Papa nos habla del santo de la puerta al lado. O sea, Silvia era una vecina de Chimba, de una parroquia concreta, pero que entendió su misión, entendió que ella, aún en el dolor, podía hacer mucho.
Qué notable, padre, porque esta experiencia de encontrar o percibir la belleza, aún en el dolor, aún en la dificultad, en situaciones inesperadas, en la enfermedad, en la entrega, también es un mensaje para todos los que estamos escuchando, ¿no? Porque a veces está muy ligada la experiencia de esta belleza profunda a lo que estéticamente y exteriormente se nos muestra. Pero esta belleza de la que nos hablas y que, bueno, el Señor y la Iglesia viene proponiendo, bueno, va mucho más allá de esos cánones.
Tal cual, tal cual. Y pienso, volviendo al testimonio de la Madre Teresa, ¿no? De Calcuta, uno a veces lee su vida, ve la película y dice, bueno, me encantaría, ¿no es cierto?, estar ahí con ella. Pero claro, cuando uno cae en la cuenta qué es estar ahí con ella, o sea, y miras a tu alrededor y decís, bueno, en esta pobreza, en estas villas, con estos enfermos, en estos olores, porque los sentidos captan todo, uno ahí se da cuenta, o sea, si no lo haces por amor a Dios, si no lo haces desde la caridad real, desde la fe, y no se soporta, ¿no? No se tolera. O sea, estéticamente no es para nada agradable. Pero ¿cómo llegamos a amar profundamente si Dios está con nosotros? Y ese lugar de misión concreta, ese barrio, esa villa, ese comedor, ese hospital, se transfigura, el contexto cambia, y uno se enamora de ese enfermo, de esa persona, de ese anciano que estás cuidando, porque hay amor. O sea, el amor es lo que transfigura, no solo y transforma nuestro corazón, sino transfigura el contexto.
Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza. Si me miran tus ojos claros como mañanas, si me miran tus ojos no encontraré palabras. Si me miras, si me abrazas, si me miras para volver el camino andado. Si me miras, me encontraré fresco, renovado. Si me miras, podré gritar a los cuatro vientos que no espero que lo intento. Será en tus ojos, pues. Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir. Tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Tus ojos me devuelves lo que pierdo. Si me miran tus ojos, muere la desventura. Si me miran tus ojos, cobra sentido el sueño. Si me miran tus ojos, vuelvo a tomar altura. Si me miras, si te tengo. Si me miran tus ojos, es un jardín el mundo. Si me miran tus ojos, siento avanzar mi paso. Si me miran tus ojos verdes, claros, profundos, si me miras, si te abrazo, será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté. Ojos me devuelves. Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue, lo que nunca de mi niño rescaté. Ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Con tus ojos me devuelves lo que pierdo. Lo
que... Qué belleza todo lo que están diciendo. La verdad que me emociona escuchar la profundidad del sacerdote y la belleza de Dios que refleja en sus palabras. A mí me ha tocado estar con personas que no han sido estéticamente bellas, con profundas lesiones en el cerebro que no le han permitido tampoco poder realizar las mínimas acciones que nos hacen útiles de alguna forma a la sociedad. Y sin embargo he descubierto en ello una belleza que solo el amor de Dios que está en ellos puede darles. Bueno, muchas gracias. Estoy emocionada porque realmente es muy bello lo que están diciendo. Bendiciones a todos.
Muchas gracias. También gracias a María Yolanda, que nos comparte su testimonio. Dice, en el año 2013 conocí a un matrimonio en una provincia que no era la mía, que me abrieron la puerta de su casa, me cobijaron, me integraron a su familia. Los amo como mis abuelos, que hasta hoy sus palabras y abrazos los siento con tanto amor. El abuelo hace un par de meses es un ángel. Él me pedía ver, pero no llegué a tiempo, pero sí para acompañar unos días a la abuela. Y le agradezco a Dios por estas bellas personas que puso en mi vida.
Muchas gracias por compartir. Silvia desde Entre Ríos es enfermera. Dice, el amor transfigura el contexto. El amor transfigura el contexto. Soy enfermera y así lo descubro ahora en las palabras del sacerdote que habla. Muchas gracias por la iluminación. Silvia también, bueno, desde su propia experiencia. Anabela desde Oberá en Misiones está escuchando al Padre Martín y de acuerdo a lo que vamos compartiendo dice que recordó el rostro de algunas personas que viven en la calle y que últimamente me estuve cruzando. Con tan solo un saludo puedo descubrir el bello rostro de Jesús en ellos. En su sonrisa lo veo a Él y hoy me siento invitada a pedirle a Jesús su gracia para poder ver también esa belleza, sobre todo de las personas que me rodean, pero que son los más difíciles en el trato o que no nos llevamos tan bien, dice Anabela desde Misiones.
Bueno, también se ha comunicado Ilse de Los Molles, en San Luis. Dice, ¿cuánta paz me trae la voz y las enseñanzas del Padre que está hablando ahora? Dice que en general no escucha hasta ahora la radio, pero Dios permite siempre acariciarnos con su amor cuando más lo necesitamos.
Bueno, algunos de los ecos, Padre, de esta propuesta de hoy, de poder encontrar la belleza del amor de Dios en las personas. A ver, ¿qué más?
Hola, Radio María. Soy Ovaldo, de acá del Dorado Misiones. Quiero preguntar al sacerdote, ¿no? El padre que está ahí, porque no entiendo de quién habla Jesús acá en Juan capítulo 13, en el versículo 20. cuando dice: les aseguro que todo el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí mismo, y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Entiendo que si recibimos al que él envía, recibimos a Jesús y al Padre, pero ¿quién es ese el primero? Según digo yo, según mi entendimiento, yo creo que el Espíritu Santo, ¿no?
Bueno, ahí está planteada la pregunta, Padre Martín, de alguno de nuestros amigos que está siendo parte de esta audición.
Sí, qué hermoso, realmente qué el eco que va despertando. Les agradezco profundamente lo que van compartiendo, recordando esto realmente que el amor nos transfigura. Y sí, ahí estaba buscando el texto bíblico y tal cual, dice, les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Está hablando del Espíritu y también de todo el que envía Jesús en su nombre, ¿verdad? Porque, bueno, también en otros pasajes de la Escritura nos va a hablar en esta misma clave, en donde cuando recibimos a un niño, cuando le hacemos algo a un peregrino, al que tiene hambre, se lo hacemos a él. O sea, Cristo se identifica con aquellos que él ha enviado, pero de modo especial, en este texto de Juan, apunta más al Espíritu. Así que, bueno, agradezco también el comentario. Y quería compartirles un parrafito muy breve en torno a esta iluminación que nos hace el magisterio de la Iglesia, porque a mí algo que me ha gustado mucho este ciclo es poder también ahí recordar algunos textos de los Santos Padres, y hay uno del Papa Benedicto en esta encíclica, Dios es Amor, número 18, que dice: el amor es divino, porque proviene de Dios, y a Dios nos une, y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos. Esto me parece muy iluminador, porque nos ubica, volviendo a esta dimensión espacial, digamos, en donde vamos caminos hacia ese nosotros, hacia esa unidad, donde Dios sea todo en todos. Y bueno, y lo que hace posible esta unidad es el amor. Y por eso, bueno, realmente volvemos a esta síntesis de la que hablábamos, ¿no? El amor que nos eleva, el amor que nos une, el amor que nos embellece. Y en Amoris Laetitia, en el número 66, el Papa Francisco cita un discurso del Papa Pablo VI, también santo. Y allí dice el Papa Pablo VI: la alianza de amor y fidelidad de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret ilumina el principio que da forma a cada familia y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo. Lección de vida doméstica. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Bueno, este es un discurso del Papa Pablo VI, y donde rescato simplemente esto, ¿no? Esa austera y sencilla belleza que predominaba en la familia de Jesús, José y María, donde lo estético radica en el amor. Digamos, lo central está en ese amor, que es servicio, que es caridad, que es entrega, que es hacer feliz al otro.
Bueno, Padre, están llegando muchos más mensajes de lo que los oyentes van recibiendo. Andrea desde Salta dice: qué bella definición, Padre, sobre el amor. Le encantó. Dice que su corazón está en este proceso de sanación en este tiempo. Mónica desde Mendoza también se comunica, agradece, Padre, lo que estás compartiendo. Dice que se te siente muy cercano, muy preparado, y que podés responder todo y acompañar con muchísima claridad en este ciclo. Así que los oyentes también agradecidos.
Padre, a propósito de lo que dice Mónica, y que por supuesto nos sumamos, recordemos las vías de contacto con la Pastoral Artística en la Arquidiócesis de San Juan, para todos los que quieran tener contacto, poder replicar este mismo servicio en otras diócesis del país.
Bueno, perfecto. Ahí les comparto
¿Se ha cortado?
El número de WhatsApp de la Pastoral Artística con la característica 264. ¿Me escuchan bien allí?
Ahora sí. Adelante, padre.
Hola, hola.
Sí, ahora sí, padre.
Bueno, les compartí entonces 264-530-4291. 264 es la característica local de San Juan. Uh-huh. 530-4291. Allí pueden escribirnos por WhatsApp y vamos a estar en contacto, gracias a Dios, a estas vías. Y también lo pueden hacer por Facebook o Instagram en Pastoral Artística SJ. Realmente, aprovecho el eco, Juanjo y Adriana, de sus palabras para invitar a esto, justamente, a que, vayamos creciendo en este servicio de hacer comunidades del arte y expresar así la belleza de nuestro Señor.
Bien.
Padre, a propósito de esto de encontrarnos, de conocernos un poquito más, un amigo oyente, Mario, que ahora también nos está escuchando, cuando escuchó tu apellido, tu nombre, el lugar desde donde nos estás acompañando, se hizo algunas preguntas porque parece que tenía conocidos también en San Juan.
Sí, así es. Yo aprovecho para saludarlo a Mario, porque eso me llevó también a preguntar a mis padres, porque ellos han vivido ahí cerquita donde Mario tiene su negocio, y claro, mi papá, que es de apellido Nacuzzi, que vivía en esa calle ahí cerca por la 25 de mayo, él me decía, claro, tu tío abuelo, Agolio de apellido, es el que iba todos los días y visitaba a Mario ahí en el kiosco. Entonces, Mario, si me estás escuchando, un saludo, soy pariente, digamos, de este tío abuelo que conociste, y yo soy hijo de Ricardo.
Bien. Padre, la verdad que este espacio ha sido de gran riqueza, como decía un oyente, es una caricia para el alma, Dios, cuántas cosas nos va diciendo en cada oportunidad, y cada uno se va quedando, ¿no?, con algo, trayendo nombres de personas, pensando en la propia vida, en las propias circunstancias, en este ir descubriendo desde el amor, desde la caridad, también la belleza de Dios como camino. Así que, nosotros siempre agradecidos de haber compartido y que hayas podido estar nuevamente con nosotros en el día de hoy.
Gracias, Adriana, gracias, Juanjo, gracias a todos los que han ido también haciendo eco por medio del número de la radio para que construyamos juntos este espacio. Simplemente para terminar el día de hoy, no quería dejar de compartirles el himno a la caridad, ¿sí?, que le escribió San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, que creo que siempre está bueno tenerlo frente a nuestra mirada para seguir caminando. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Hermoso, Padre, para continuar rezando esta expresión de Dios a través de la belleza en muy distintas formas. Te agradecemos, por toda la preparación, por toda tu experiencia y lo que nos vas compartiendo, porque nos abre, ¿no?, a esta dimensión de hallar a Dios en todos estos mensajes de amor a través de lo bello. El próximo jueves, por supuesto, que seguimos encontrándonos para continuar profundizando.
Seguimos encontrándonos en esta misma hora. La propuesta, recordar, entonces, venimos de contemplar la belleza en el arte, luego en la creación, hoy en la caridad, y vamos a continuar con la liturgia. Cómo de alguna manera en nuestras celebraciones, puede ser la misa, pero también otros sacramentos, confluye todo esto, ¿no? Confluye la creación, la belleza del arte, el amor que ponemos allí, que se manifiesta el amor de Dios, y es la liturgia una vía hermosa, bella, preciosa, para encontrarnos con el Señor.